Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores, en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo. Es un momento bonito este siempre de la semana. Cada viernes hasta ahora resolvemos el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Deseando que desveles cuál era ese gran jugador de baloncesto que buscábamos.
Pues sí, uno de los mejores jugadores de baloncesto del fútbol europeo. Del baloncesto europeo.
Lituano. Se ha metido.
Sí, lituano. Que pasó por la NBA, pero no jugó mucho. Que fue campeón de Europa con su selección. Que fue también campeón de Europa con tres clubes diferentes. Con el Panathinaikos, con el Barça y con Maccabi. Y que ahora en su faceta de entrenador no le va nada mal. Aunque haya salido tarifando del Barça hace poco. Yo creo que era muy fácil.
Pues sí.
Y en baloncesto, después de 7 años, el Barça vuelve a una Final Four de la Euroliga. Esta tarde viajan a Colonia para enfrentarse el viernes en semifinales al Olimpia Milano. Y antes de viajar hemos charlado con el entrenador, con el lituano Jasikevičius.
Con Saras, con Sarunas, o como cada uno lo quiera llamar.
Ese rubiete que metía muchos puntos.
Qué bueno era, qué bueno. Era el típico tío que nunca querías tener enfrente. En mi equipo sí, enfrente no.
Se los enchufaba de todos los lados.
Toca narices. Bueno, ¿quién es el ganador, ganadora de la semana, David Jiménez?
El ganador, aviso, no es familiar mío, es José Jiménez, @Jiménez /Rodríguez. No es mi primo, no es ningún familiar mío, es José Jiménez.
Qué jeta tienes.
Te la has colado ahí, ¿eh?
Esta sí que es la última, entonces, ¿no, Pedrito? ¿Ya empezamos con Pedrita o qué?
Sí, la semana que viene, Pedrita. A lo mejor hago alguna aparición por ahí, ¿sí?, rara, pero en lo normal es que sea Pedrita partida.
Una guest star de esta que dice Corrochano, ¿no?
Sí.
Bueno, que seas muy feliz en tus vacaciones, ¿eh? Te mando un abrazo muy grande, Pedro.
Igualmente para todos, no pase mucho calor.
No, eso, bueno, tú puedes desearlo, luego tendrá que ser lo que sea. Bueno, extracto del partidazo de anoche, de la tertulia del partidazo con Joseba, ya saben, Mbappé un día más.
Yo creo que Mbappé no va a perdonar ni un duro, pero ni un solo duro. Y se queda, pase lo que pase.
A mí es que la clave de toda esta cuestión me parece la económica, que es lo que realmente hace daño, porque aquí estamos pensando, no, si necesitan pasta, el jeque abre el grifo, llega en otro porrón de millones y se soluciona, pero es que ya no, y es que además hay que cumplir unos parámetros, pero el agujero es muy grande, o sea que ya es una cuestión, no voy a decir de supervivencia, pero sí de unas consecuencias económicas importantes para el club, ¿eh?
Creo que es muy difícil acabar de romper eso, porque hay tantos intereses, claro, anoche claro. Hablabais de un 95% de posibilidades de que Mbappé se vaya, yo no lo pondría en ningún caso tan alto.
Yo creo que lo que hace el Paris Saint Germain es empezar a mierdar, es decir, a que Mbappé esté incómodo, es decir, que la opinión pública en París tenga claro que el malo de la película es Mbappé, y por eso yo ayer decía lo que decía, que aunque el contrato y la sartén por el mango es evidente que la tiene Mbappé por un tema contractual, un año es muy complicado, es muy largo, muy duro, y si tus jefes están apretando durante toda la temporada, a lo mejor compensa pirarte, renunciar a algo de lo que te toca y fichar para el Real Madrid y empezar a ser feliz.
Están buscando es jugar la última baza, viendo que no hay
entendimiento con el jugador. Pero aunque parezca mentira, hoy a los oyentes en Twitter no les preguntamos por Mbappé, les preguntamos por Joao Félix, David.
Sí, porque hemos hecho la siguiente encuesta. ¿Te parece bien que el Atlético de Madrid le quite el dorsal 7 a Joao Félix para dárselo a Griezmann? La gente lo tiene muy claro. Más de 1000 votos en @deportescope. El 86% vota que sí, que le parece bien. El 14% restante vota que no.
Eso y más en un instante en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Se llama Teresa y es profesora, pero su jornada es distinta a lo habitual. Cada mañana, ella, en vez de entrar en un colegio, entra en un hospital. Y es que Teresa es una de las profesoras del Hospital Materno Infantil de Málaga. Sus alumnos son los niños que están ingresados. Un trabajo diferente que requiere de personas con una vocación especial como la suya. Enseguida vamos a hablar con ella. Pero Teresa no es la única que entra en las habitaciones de los niños, porque a veces, cuando menos lo espera, aparecen superhéroes como Spiderman.
Una niña entraba a quirófano y le digo que le iba a pasar los superpoderes, que ella no va a notar nada, pero que le iba a pasar todos los superpoderes. Era la novena vez que entraba al quirófano y todavía llorado, menos en esa. Y cuando se levantó de la operación, nadie quería que le tocara la mano. Ella estaba segura de que tenía los poderes de Spiderman.
Este Spiderman forma parte de la asociación Superhéroes Un Niño, Una Sonrisa. Es, de hecho, quien fundó esta asociación. Y tiene claro que los niños le dan mucho más de lo que él recibe.
Y yo llevo haciendo esto ya algunos años y mi vida pues ha cambiado gracias a la forma de ver y de pensar de los niños.
Hace poquito se celebró la fiesta de fin de curso, en la que no faltó ni Spiderman ni las cuatro profesoras, que también tienen, podemos decir, que superpoderes. Claro que sí. Teresa Aragón, profesora en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue, Teresa, aquella fiesta de fin de curso?
Pues fue mágica, fue maravillosa. Fue el culmen de un año entero, un curso entero de trabajo. Y bueno, como en todos los centros educativos que hay una fiesta, pues nosotras las maestras quisimos organizar una fiesta por todo lo alto, con payasos, con superhéroes, nosotras las maestras, personal del hospital, y bueno, intentando pues eso, que un poco esa normalidad que tiene la escuela llegara al espacio hospitalario. Entonces, bueno, junto con los superhéroes y los payasos, pasamos por las habitaciones, por los espacios de diálisis, por todas las plantas, pues eso, haciendo que el curso escolar cerrara pues con una gran fiesta.
¿Cómo es, Teresa, dar clase en un hospital?
Bueno, es una situación diferente, especial, porque estamos en un espacio hospitalario, donde los niños y las niñas que están por allí van a curarse, ¿no? Pero a través de la escuela intentamos normalizar su vida y sobre todo que el impacto de la enfermedad pues no repercuta negativamente en su proceso educativo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que intentamos todos los días, que la escuela esté presente y que cuando termine el curso pues tengan unas notas maravillosas, como si estuvieran en el colegio.
Teresa, y me imagino que, claro, para poder seguir el curso de tantísimos chavales, que algunos pues están más o menos tiempo en el hospital, tendréis que tener algún tipo de coordinación con sus colegios, lógicamente.
Sí, bueno, los chicos y chicas pertenecen a sus coles, son de su colegio, siguen en su misma tutoría y el grupo clase con el que ellos están, ¿no? Nosotros siempre decimos, mis compañeras y yo, que nos lo prestan, ¿no? Durante el tiempo de la enfermedad, durante el tiempo en el que nosotras somos sus profesoras, nos lo prestan. Y claro, evidentemente la fuerza de este trabajo está en la coordinación. Necesitamos una coordinación impecable, exquisita, con sus centros de referencia y con sus tutores y tutoras, ¿no? Pues para que eso, para que el éxito del programa sea el que debe ser para dar una respuesta adecuada a estos niños y niñas en esta situación tan especial que es el tránsito de una enfermedad.
Como decíamos antes, sois cuatro profesoras las que estáis en el Hospital Materno Infantil de Málaga. ¿Cómo os organizáis para dar las clases? Por ejemplo, no sé si tú trabajas con los más pequeñitos o con unas asignaturas concretas.
Bueno, nosotras somos las cuatro que estamos en el materno, somos maestras de pedagogía terapéutica, entonces sí tenemos cualificación como para dar respuesta a toda esa diversidad, tanto de asignaturas como de necesidades educativas. Estamos particularmente en el Hospital Materno Infantil de Málaga, estamos organizadas por plantas. Cada una de nosotras da respuesta a una planta concreta. La planta de hemodiálisis pediátrica, donde están los niños y niñas que tienen que dializarse. La planta cuarta, que es la planta de oncohematología, donde está mi compañera Ana. La quinta planta, que es pediatría general. Y la sexta planta, que es una planta ya también un poco más particular, ¿no? Donde están los niños infecciosos o el tema de enfermedades que requieren de un cuidado muy específico, ¿no? Entonces, bueno, estamos organizadas por planta y ahí vamos. Lo que ocurre, claro, evidentemente somos un grupo muy cohesionado, entonces siempre que hay una necesidad específica en alguna de las plantas, estamos siempre todas para ayudarnos. O cuando no dominamos mucho una materia, siempre pedimos ayuda a otra compañera. Porque, bueno, evidentemente cuando damos cursos más elevados, tercero, cuarto de la ESO, que en concreto en la parte de diálisis están chicos y chicas de estos cursos, a veces las asignaturas son muy complejas y necesitamos ayudarnos unas a otras pues para dar respuesta a nuestro alumnado.
Teresa, te preguntaba, bueno, ¿cómo es dar clase en un hospital? Y quiero saber también cómo son los alumnos, porque claro, son niños que están ingresados y me imagino que a lo mejor pues reciben las clases con mayor agrado que si estuviesen en el colegio, porque les sirve también de evasión, ¿no? De olvidarse por un ratito de en qué condiciones están o de las pruebas médicas que se tendrán que someter a menudo. Y cuando llega el momento de la clase, cuando llegáis vosotras, me imagino que seréis muy bien recibidas.
Tú lo has dicho. Es una situación muy especial, muy diferente. Pero normalmente cuando un niño o una niña y su familia, su entorno familiar recibe la noticia de una enfermedad grave, una enfermedad crónica, pues claro, al principio es todo como muy oscuro, ¿no? Es muy difícil, es como si un tsunami pasara por la vida de la familia, ¿no? Y claro, la escuela normaliza mucho la vida. Al principio es todo muy caótico, pero en el momento que ya nosotros dejamos un tiempo, aparecemos, ya decimos no preocuparos, de la escuela nos encargamos nosotras y va a ir todo como si estuvieras en tu colegio. Pues un poco es lo que tú describes, ¿no? Que ellos pues se agarran a la escuela como una tabla de salvación, pues para normalizar la vida y para normalizar el día a día de estar en el hospital, que evidentemente es duro porque se someten a pruebas que son dolorosas, a veces hay muchos tiempos muertos que es muy aburrido, tienen que pasar tiempo en aislamiento por los tratamientos. Entonces, bueno, nosotros somos pues las que le abrimos la ventana a la escuela y le abrimos la ventana a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, claro, eso es muy gratificante y, bueno, es muy especial, tanto para el alumnado como para nosotras las maestras.
Pues Teresa Aragón, profesora en el Hospital Materno Infantil de Málaga, muchísimas gracias, Teresa. Nos alegramos que el curso haya terminado así, de esta manera tan bonita, con esa fiesta tan especial. Gracias, Teresa, y que vaya bien el curso que viene.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Buen verano.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento.
Bueno, lo estás escuchando, ¿eh? Primer encierro de los Sanfermines de este año 2023. 2:32 ha durado este primer encierro con toros de la ganadería La Palmosilla. Un encierro que ha sido rápido y atropellado, ¿eh? Porque ha habido muchas caídas, pero bueno, ningún herido por asta de toro. Y mucha gente, ¿eh? Muchos corredores, se notaba que había ganas de correr ya por las calles de Pamplona. Yo no sé si tú serías capaz de ponerte delante de un toro y correr como hacen en los Sanfermines. Yo ya te digo que no. Es verdad que me gustan mucho, me encantan los encierros, pero nunca los correría. Pero algo tienen que tener cuando hay mozos que se cogen vacaciones en sus trabajos, dejan a sus familias, se marchan a Pamplona y esto lo repiten además año tras año. David Rodríguez, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
30 años, David, llevas ya corriendo los encierros, eres uno de los veteranos, desde luego. Esta pregunta me imagino, David, que te la habrán hecho infinidad de veces. ¿Por qué corres? ¿Qué te da el encierro?
Es difícil de contestar a esa pregunta, pero con lo mal que los pasamos, los malos ratos que pasamos antes del encierro, pero la satisfacción que te da el poder correr a esos escasos centímetros de estos toros que sueltan aquí en Pamplona, estos toros tan grandes, estos toros tan bien presentados, te aporta tanto que te llena de satisfacción para el día entero y compensa todos los malos tragos que pasas, todo el miedo que se pasa antes del encierro.
Bueno, siempre corres con la misma camiseta blanca y verde. Hoy te he visto, por cierto, perfectamente en la retransmisión de Televisión Española, en esta feta, pegadito a un toro. ¿Cómo ha ido el encierro de hoy?
Bueno, pues hoy has tenido buena vista, porque no se me ha dado muy bien del todo. He corrido, o sea, no se me ha dado bien del todo. A lo mejor soy muy exigente conmigo mismo.
Lo eres, sé que lo eres, me consta.
No he pegado una carrera larga, he podido correr un trocito ahí con un toro. Y bueno, los he visto de cerca y bien, pero no me ha llenado personalmente del todo. Ha sido una carrera un poco atropellada, por lo que has comentado tú, de que había mucha gente antes del encierro a los dos lados de la calle esperando que vinieran los toros. Había tres o cuatro filas de gente. Digo, madre mía, van a tener que venir los toros en fila por el centro de la calle, no van a poder correr. Pero bueno, al final se puede correr, siempre se puede correr un poquillo.
David, quiero que te quedes conmigo porque vamos a saludar a Carlos Mata, que es un madrileño que se va a estrenar precisamente en estos Sanfermines. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bueno, has cumplido en este 2023 los 18 años y creo que estabas deseando ya, Carlos, que llegara este momento, no precisamente para votar, sino para correr el encierro.
Exacto, estaba deseando que llegase mis 18 para poder disfrutar.
Oye, todos. ¿Cuándo te vas a estrenar? ¿Cuándo vas a correr? ¿Qué día has elegido y qué tramo? Además, ¿lo tienes claro?
Sí, creo que lo tengo claro. Correré en Santo Domingo y correré el domingo, este domingo.
Bueno, Santo Domingo, cuesta arriba, eso hay que estar en forma, ¿eh? Tengo aquí al veterano y al novel. David, ¿qué consejo le puedes dar a Carlos, tú que eres la voz de la experiencia, sin duda, y a todos los que van a correr el encierro por primera vez? Ya has escuchado que va a correr en Santo Domingo.
Sí, sí, pues tirando un poco de humor, le diría, el mejor consejo es que no corriera.
Creo que ya es tarde, que no le vamos a convencer.
Ya que está decidido y va a correr en Santo Domingo, No sé si ha visitado alguna vez Pamplona. Pamplona, yo la primera vez que vine me impresionó mucho la cuesta de Santo Domingo porque es más empinada de lo que se ve en
televisión. Es dura, sí.
Y como has dicho tú, hay que tener pierna para correr. Es un poco, no sé, aquí la gente que ya se empieza a retirar, que va cumpliendo años, se bajan a Santo Domingo. Pues yo digo, pues si lo hacéis al revés, y aquí es cuando más piernas hay que tener, que hay que tirar cuesta arriba y los toros vienen frescos y corren más cuesta arriba.
Consejo.
Bueno, es un tramo bonito.
¿Qué le decimos a Carlos?
No, perdona.
¿Qué consejo le das, David?
El primer encierro, lo normal, bueno, verá pasar los toros, pero lo normal es que no consiga pegar una carrera, ¿no? Porque se tiene que ir adaptando poco a poco. Pero tendrá que ponerse en el medio de la calle, ir mirando atrás todo el rato, que le lleguen los toros y lo que los pueda aguantar ahí en la cuesta, que como digo, van muy fuertes los toros, lo que los pueda aguantar y echarse a un lado. Hay que echarse a un lado y a ver si tiene suerte y no pega un traspié, no se le cae nadie delante, es que son tantas circunstancias que tienen que salir bien. Siempre nos deseamos, venga, que haya suerte, pues es que nos hace falta tener suerte.
Hay que el capotico de San Fermín, ¿verdad?, que está siempre ahí protegiendo a los mozos. Carlos, ¿te has preparado de alguna manera para tu primer encierro?
Sí, por supuesto. Todos los encierros que hay en Madrid los intento correr precisamente para este momento, para que llegue Pamplona y pueda hacer algo.
Bueno, ¿y en casa qué te dicen tus padres sobre que vayas a correr el encierro? Bueno,
pues que no quieren que corra, obviamente, pero es algo que me viene de familia también y bueno, tengo que correr.
Oye, David, tú empezaste a correr con 19 años. ¿Cómo ha cambiado el encierro desde entonces hasta ahora?
Ah, pues ha cambiado mucho en estos 30 años que hemos dicho que llevo viniendo a correr a Pamplona. Ha cambiado porque ya los ganaderos, ya sabéis que la mayoría o todos tienen ya correderos para entrenar los toros, para fortalecerlos como al esfuerzo que van a tener que hacer. Entonces los toros están acostumbrados a correr muy hermanados y a correr fuerte, aguantan más que de sobra corriendo fuerte estas distancias. Antiguamente los toros, a la parte de esta feta, llegaban más cansados, venían a un ritmo más lento, se paraban más, se quedaban sueltos. Ahora es más difícil que haya toros sueltos, no imposible, pero es más difícil.
Ahora son los toros unos atletas. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vayan bien el resto de los encierros. Carlos, que vaya bien tu estreno en los Sanfermines. Que oye, si no coges toro no pasa nada, que habrá más oportunidades. No, lo importante es que corras con cabeza y que lo disfrutes. Claro. Chicos, buenos Sanfermines. Gracias a los dos.
Muchas gracias y suerte a Carlos.
Pues a 900 kilómetros más o menos de Pamplona está Gines, muy cerquita de Sevilla. Y nos vamos ahora mismo allí, porque allí también tienen sus Sanfermines. Bueno, en este caso tienen sus Sanginines.
¡A San Ginés de Quirino, José nuestro patrón!
Bueno, pues al igual que en San Fermín, aquí todos van vestidos también de blanco, llevan el pañuelico rojo al cuello y ya has escuchado que le cantan también a su santo, en este caso a San Ginés, antes del encierro, para que les proteja. Y a continuación, pues ya comienza la carrera, ya comienza el encierro. Que hombre, igual lo que se dice, igual no es al de Pamplona. Romualdo Garrido, alcalde de Ginés, muy buenas tardes, Romualdo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alcalde, para quien no conozca los Sanginines, cuéntenos cómo son estos encierros.
Pues bueno, son unos encierros que desarrollamos en la calle de las Casetas, aquí de la Feria de Ginés. Bueno, pues es una calle bastante larga y bueno, todo comienza con un paseillo. Cada caseta hace un paseillo con la música que ellos eligen, y después es el chupinazo, que lo hace algún representante de una de las casetas, y después ya es el encierro.
Bueno, es decir, todo lo que se hace en Pamplona lo hacen también allí, en Ginés.
Sí, sí, de una forma diferente, original y simpática. Realmente nos lo pasamos muy bien, es un evento para toda la familia y la verdad que hay muchas risas.
Encierros que se celebran este fin de semana, ¿no?
Y este sábado a partir de las 6 de la tarde, en la calle de las Casetas, que bueno, nos asustaron porque tenemos microclima, es decir, que hay bastantes grados menos y sombra, vamos.
Sombra y vamos, microclima, ¿no? En Ginés, cerquita de Sevilla. Telita, me imagino el asunto, ¿cómo va a ser? ¿Cuántos años llevan celebrando estos Sanginines?
Pues llevamos celebrándolo 5 años y bueno, como podéis comprobar los vídeos de YouTube y demás, es una pasada porque es súper simpático. Los miembros de las casetas se disfrazan, la organización, que es el Ayuntamiento de Ginés, reparte a todos los asistentes pañuelos rojos, van también con sus periódicos, es decir, ¿no? que la verdad que es digno de ver porque es muy, muy divertido.
Igualito, como decimos, que en Pamplona, por un pequeño detalle, alcalde, no sé si ha visto el primer encierro de los Sanfermines esta mañana.
No he podido verlo.
Bueno, ya se lo digo yo, la ganadería era La Palmosilla, de Cádiz. Y los 6 toros eran imponentes, 6 morlacos importantes. ¿Cómo son los que van a soltar por las calles de Ginés?
Pues aquí son un poco más grandes, la verdad que imponen bastante más.
Por imponen,
menos,
¿no?
Algunos centímetros de cuerno tienen más grandes.
Bueno, sí es verdad que en apariencia, cuando ves a los toros que se sueltan efectivamente por las calles de Ginés, dices, oye, son unos buenos toros, unos buenos ejemplares, pero la diferencia
imponen.
La diferencia con los de Pamplona es que son un poco de mentirijilla, ¿no?
Sí, bueno, son de plástico, son
inflables, realmente, hinchables.
Sí, hinchables, sí.
Y alcalde, ¿quién está debajo de los toros? ¿Quién elige ser toro en los encierros de Sanginines?
Pues bueno, cada año son personas distintas y demás. La verdad que bueno, que gusta estar ahí porque se lo pasa muy bien, sobre todo de ver las caras de los niños cuando van corriendo delante de los toros y bueno, realmente está muy bien, es bastante simpático y pasamos un buen rato.
Bueno, a mí la idea, le tengo que decir que me parece maravillosa. He estado viendo los vídeos y porque este fin de semana, mañana, me viene un poquito mal ir a Ginés si no cogía el coche y me iba directamente, porque un buen rato seguro que pasan. Bueno, los Sanginines que estamos contando, que son prácticamente similares, salvo por ese pequeño detalle de los toros, que los de Pamplona son de verdad y estos son hinchables. Bueno, pero salvo ese pequeño detalle,
sin importancia,
los Sanginines es que son clavaditos a los Sanfermines. Y también los que corren precisamente. Precisamente los Sanginines se tienen que preparar a conciencia. Y vamos a hablar con una mujer, que en Pamplona cuesta mucho encontrar a una corredora de los encierros. Yo creo que las mujeres somos mucho más prudentes y por eso no nos ponemos delante de los toros. Pero Tamara Carambano le echa valor y ella sí que mañana se va a poner delante de los toros en los Sanginines. Tamara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú estás segura, Tamara, de lo que vas a hacer mañana, que te vas a poner delante de esos toros?
Hombre, mira, llevo todo el año preparándome, ¿eh?
Oye, sí, todo el año, ¿eh? Mentalizándote y preparándote físicamente también para esta experiencia. ¿Es la primera vez que vas a correr en los Sanjinines o no, Tamara?
No, hombre, ya llevo muchos años. Ya cada vez me cuesta un poquito más porque una va siendo mayor, pero bien, bien. Muchos años y muchas cornadas.
Ah, sí, ¿te has llevado alguna que otra cornada? No me digas.
Lo que pasa es que como son blanditos...
No pasa nada, ¿no? Por cierto, alcalde, ¿cómo es el recorrido? ¿Cuántos metros es? En Pamplona son 800 y pico metros.
Aquí aproximadamente pueden ser unos 150, 200 metros.
Bueno, el trayecto es un poquito más pequeño, claro, estamos diciendo que los toros son más imponentes,
sí, pero,
más grandes,
pero
entonces tampoco,
de ida y vuelta.
Ah, ida y vuelta.
Cuando llegan arriba van hacia abajo otra vez. Así que son más metros.
Oye, Tamara, entonces nos contabas que, bueno, no es la primera vez que te vas a poner delante de estos toros. ¿Y a ti qué es lo que más te llama la atención y lo que más te gusta de los Sanjinines?
Pues como disfrutan los niños, yo que en particular tengo tres, y disfrutan corriendo y riéndose, vamos, una experiencia muy bonita, la verdad.
¿Los niños también corren contigo, Tamara?
Todo. Aquí en Gine corremos todo.
La familia entera, ¿no?
Los niños y hasta los abuelos algunas veces.
Oye, Tamara, y creo que además el año pasado tuviste el honor de ser la pregonera. ¿Cómo fue para ti este momento?
Oh, fue maravilloso. Muy bonito, una experiencia de a todo el pueblo ahí cantándote y fue precioso. Una experiencia muy bonita, la verdad, que no se olvida. Tuve el honor, la verdad, y me encantó.
Alcalde, ¿y quién va a dar el pregón este año? ¿Algún otro vecino?
Sí, este año lo dan los representantes de la caseta de Regando Romero. Uh-huh. Que la verdad que son una caseta así de un grupo de jóvenes bastante amplio del pueblo y los temo, ¿eh? Los temo.
¿Por qué?
Porque sé que la van a liar.
Un poquito de guasa va a haber, me imagino, ¿no?
Sí, seguro.
Bueno, lo que me ha llamado muchísimo la atención, de verdad, todos nuestros oyentes, si no conocen los Sanjinines, que se metan en internet, por lo menos para ver los vídeos, porque es que son muy divertidos, es que está absolutamente todo el mundo vestido, igual que en Pamplona, que la primera vez que acudes a los Sanfermines de Pamplona te llama muchísimo la atención la catarsis que sufre la ciudad, porque todo el mundo el día anterior pasa de estar vestido, bueno, pues con la ropa normal, con los vaqueros, las camisetas, cada uno de su color, pasa todo el mundo a estar vestido de blanco y rojo, pero es que aquí, en Gines, pasa absolutamente lo mismo. Toda la localidad se transforma también.
Sí, y además se ve muy bien en los vídeos porque el microclima parece que, al contraluz, parece que está lloviendo prácticamente, ¿no? y es una imagen bastante, bueno, bastante, en ese sentido diría yo, original o diferente, no sé, es rara.
Bueno, y además de los encierros que van a tener lugar mañana sábado por la tarde, ¿qué más actividades hacen en estos Sanjinines?
Pues sí, después también hay un concurso de una exhibición de recortadores que también la preparamos aquí en el pueblo.
¿Con los mismos toros? Mecánico.
No, ya con otros toros.
Con otros, claro, estos acaban muy cansados los pobres, hay que coger otros.
Sí, además, pues ahora mismo el tema de los animalistas y demás, tenemos que tener cuidado con el tema y le damos descanso. Y bueno, son otros toros distintos y hay una persona que le explica a los niños cómo trabajan los recortadores y tal, y después también hay un toro mecánico, que en este sentido pues ya le damos menos descanso.
Bueno, pues estos son los Sanjinines. Tamara, nos está escuchando ahora muchísima gente, que a lo mejor no había oído hablar, como nosotros nunca, de los Sanjinines, que nos han llamado tantísimo la atención. ¿Qué le podemos decir a la gente para que vaya mañana a Gines a acudir a estas fiestas?
Pues que se vengan, que lo van a pasar en grande, que es maravilloso, que el pueblo de Gine es maravilloso y acoge a todo el mundo, y que aquí tienen su pañuelito, se lo damos y corran con nosotros. Que
encima,
se lo van a pasar en grande.
Encima, como dice Romualdo Garrido, alcalde de Gines, con microclima. Casi nada.
Con alcalde, microclima, vamos, que vamos fresquito.
Alcalde Tamara, muchísimas gracias, que vaya todo bien en la fiesta de mañana, que disfrutéis muchísimo de los Sanjinines.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted también.
Gracias. Bueno, los Sanfermines y los sangenines. Es que no nos privamos de nada. Ninguna fiesta aquí en nuestro país. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
Pues, Pilar, ¿tú sabes cuál es el grupo musical preferido de Feijóo?
No, me pillas por completo.
¿Y el de Sánchez?
Tampoco.
Bueno, pues no.
¿Tú sí lo sabes?
Sí, pero no vamos a hacer spoiler. En la tarde de COPE vamos a escuchar la música que escuchan los políticos, que están muy afanados.
Dame una
ahora.
Una pista, Fernando de Aro.
No, nada, esta boca está sellada.
Pero a ver, Feijóo gallego, pues será un grupo gallego.
No me vas a sacar nada.
Sánchez, madrileño. No, a Sánchez le gusta la música indie, me parece a mí.
Ya, pero la música indie, ya, eso ya lo sabemos. Pero la música indie, bueno, es que música indie hay mucha. Oye, y luego, ¿qué hacen con nuestros datos? O sea, nos sacan los datos hasta del frigorífico que tenemos en casa. Los traficantes de datos se aprovechan. Pues vamos a contar cómo se puede evitar, si es que se puede evitar, porque vamos dejando datos por todos sitios. Alquilamos un coche, metemos el móvil para saber cómo ir a una cierta calle y ya ese coche que compartimos, pues tienen nuestros datos y van por ahí vendiéndose esos datos. Y luego vamos a dedicarnos un ratito al comercio electrónico. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se hace una compra electrónica? ¿Para qué sirve y para qué no sirve? Tarde variadita.
Sí, ya lo veo. En la tarde COPE con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Prime Day de Amazon es el 11 y 12 de julio. Con dos días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
Remata el gol de Rodrigo.
Tiempo de Juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.